Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
God's been blessing me. He's going to take care.
Carmelo, oh, no, Tigra, Policio Tigra, Pa.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar una semana más y tiempo de clásico también. Y tiempo de espectáculo en la Liga Endesa después de lo que hemos visto esta tarde en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid, donde el FC Barcelona-Lasa ha podido imponerse al Real Madrid en un auténtico partidazo desde el principio hasta el final, con muchas alternativas, con la falta de seguridad en la victoria de ninguno de los equipos. Los dos han tenido la posibilidad de llevarse el encuentro en los instantes finales, pero el equipo de Sito Alonso ha sido mejor, así que el primer gran clásico de la temporada se lo lleva el FC Barcelona-Lasa. Pero lo que es un clásico, y ahora sí que entramos en la materia de esto, lo que es un clásico es que esto no sirve para nada. ¿De qué le sirve hoy al Real Madrid o al FC Barcelona-Lasa la victoria o la derrota? La derrota o la victoria, respectivamente. No le sirve para nada, como mucho, para cambiar tendencias anímicas, para reforzarse, para preocuparse, pero ya está. Y esto que en años anteriores pues podía ser algo que ni fu ni fa, pues conforme van pasando los años se convierte en un problema mayor. ¿Y por qué? Porque aunque no lo queramos ver, la situación de nuestro baloncesto es cada año peor. Nos encontramos en un momento en el que la ACB, la institución, se encuentra descabezada, la federación descerebrada, y a partir de ahí, pues tenemos un erial. El clásico no ha servido de nada. Los partidos de este fin de semana de las competiciones de la federación, según nos han contado algunos oyentes, ni siquiera se han podido ver por los canales pertinentes. ¿A dónde vamos? Sin presidente de ACB, sin candidatos, con la federación a la deriva, con todo lo que puede venir judicialmente y con el baloncesto tratando de avanzar en una dirección que se antoja, desde luego, absolutamente misteriosa. ¿Hacia dónde vamos en los próximos años? ¿Qué modelo de baloncesto vamos a tener? ¿Sirve de algo este tipo de encuentros? Porque este fin de semana es cierto, y ese es el acierto. El poner un clásico del baloncesto en un fin de semana sin fútbol es un acierto, eso es innegable. Probablemente haya alguien más que haya podido ver este partido, lo haya podido seguir con más emoción. Los medios de comunicación nos hemos centrado más en este partido que en otras ocasiones. ¿Pero de qué ha servido? ¿Como exhibición para ver dos grandes plantillas? ¿Como exhibición para ver un gran espectáculo en el Wizzing Center? Pero deportivamente no sirve de nada. Y viendo cómo está la Liga Endesa, viendo cómo está la propia institución de ACB, hace falta plantear de una vez por todas un cambio en el modelo de competición. Los partidos tienen que servir de algo. Hoy los aficionados del Madrid tienen que salir muy preocupados del Wizzing Center por una derrota frente al gran rival, porque se quedan sin opciones de ganar la Liga, y no es así, porque hagan lo que haga en la temporada regular, el Real Madrid seguirá siendo favorito en los playoffs. Y lo mismo le pasa a este Barça, que salvo en una semana, este Barça está haciendo las cosas muy bien con Sito Alonso. Y hoy lo ha demostrado en el Wizzing Center. Pero a nivel de resultados no le sirve de nada a ninguno de los dos equipos. Bueno, hoy vamos a hablar de lo deportivo, sin duda, de lo que ha ocurrido en el Wizzing Center, de esas claves, ese gran último cuarto de Rudy Fernández y de todo el Barça para asegurar la victoria. Tendremos que hablar de Euroliga, también de la derrota del conjunto de Pablo Laso, que no está en su mejor semana, que ha tenido que reforzarse, que está teniendo muchos problemas de lesiones. Tendremos que hablar del resto de equipos españoles también en Euroliga y, por supuesto, de los españoles en la NBA, como siempre, con la cara y la cruz, porque somos tantos en Estados Unidos que unas veces llegan buenas y otras malas. Y, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo en la principal competición baloncestística del planeta. Y desde luego tendremos algún protagonista de excepción. Es domingo, son las 11:05 de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es...
Tirando a fallar.
En Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien. Muy de acuerdo con lo que has contado al principio. Bueno, es que es cierto, al final la sensación del partido era de tranquilidad, de que nadie había ganado nada importante, de que nadie se jugaba nada especialmente gordo. Incluso en la rotación de los dos equipos se ha visto de que se guardan cartas y evidentemente vendrán citas más importantes, ¿no? Y eso tiene que hacer reflexionar.
Bueno, enseguida analizamos todo lo que ha ocurrido en el Within Center, hablaremos con grandes expertos, pero vamos a arrancar el programa con un gran protagonista. Oye, qué nos gustó el año pasado hablar con él, lo que disfrutamos estando en Estados Unidos, hablando de sus amistades, hablando de su experiencia allí, y le tenemos ya en España, en Liga Endesa, haciendo un muy buen inicio de temporada con un equipo que está muy feliz este fin de semana porque ha conseguido la primera victoria, San Pablo Burgos, después de vencer en casa a Murcia 89-86. Hablamos con una de sus grandes estrellas, Sebas Saiz. Hola, Sebas, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, y muchas gracias por atendernos. Y además, tengo que decir una cosa. La semana pasada hablábamos con Porfirio Fisac, después de una derrota dolorosa de su equipo en Zaragoza, y sin embargo cogió el teléfono, y quiero decir una cosa que me parece también relevante, porque ya hicimos este mismo comentario la semana pasada.
Sí.
Hoy nos atiende Sebas Saiz. Sebas, nos has cogido el teléfono después de una victoria, pero Burgos nos había asegurado que ocurriera lo que ocurriese ayer, ibas a estar hoy al teléfono. Porque no es lo mismo ponerse al teléfono después de la primera victoria, ¿verdad, Sebas?, que si hubiera seguido la cosa regular.
Sí, bueno, la verdad es que sí que tienes razón, no es lo mismo, pero son cosas que hay que hacer, ¿sabes? Es un placer hablar con vosotros.
Bueno, te lo agradezco desde luego. ¿Qué tal el retorno a España? ¿Cómo te has encontrado en nuestro país después de unos cuantos años en Estados Unidos?
Bien, la verdad es que ya con ganas de volver un poco. Llevaba allí 5 años, la verdad es que bastante tiempo. Y bien, la verdad es que muy cómodo. En Burgos me trata muy bien, ¿sabes? La ciudad está muy bien y la verdad es que en el equipo por ahora estamos bastante contentos. Ahora mucho más que ya teníamos la primera victoria. Pero cómo me trata la afición ahí es increíble.
¿Te escribe Morgan Freeman para preguntarte algo de España?
Sí. Hombre, pues he cambiado el teléfono y no se lo he mandado, así que lo voy a tener que mandar un mensajito.
Pero todos sabemos, Sebas, que cuando venga a presentar algo a España, el que llama primero es a ti, ¿no?
Sí, por supuesto, así, a ver si quedo con el padre a cenar.
Oye, yo tengo la mala costumbre de preguntar qué tal se comen las ciudades a las que llamamos.
Bueno, pues en Burgos, madre mía.
Claro, ¿qué estás comiendo, Sebas, por allí?
Sí, bueno, pues mira, la verdad es que comer siempre como en casa, ¿sabes? Y nada, cocino lo típico, espaguetis con pollo, cosas así, o si no, arroz con carne y tal, no sé qué. Pero claro, luego para cenar, ahí es cuando ya sales de cenar y tienes más tiempo, un poquito más. Y justo yo vivo ahí en la zona del centro y intento hacer una parada en cada restaurante, ¿sabes? Así que estoy intentando conocerlos todos.
Eso es muy interesante. Y algo que hayas encontrado que te haya llamado la atención, ese que has dicho, este tengo que volver, ¿eh?
Pues la verdad es que son todos muy buenos. Cada uno tiene, hay algunos que tienen un plato de tantas estrellas, otros que son buenos en todos, pero por ejemplo, el Ojeda que fue el otro día es un restaurante, ¿sabes? Estrella Michelin, es muy bueno, me encantó, por ejemplo.
Magnífica.
Luego un tipo, que es un tipo más así raciones, porque también está muy bien, se llama El Morito, que está ahí al lado de la Plaza Mayor y nada, es que también muy bien. Y uno que se llama el Arroz, creo que se llama algo así, que está justo ahí al lado de la catedral, que hace unos arroces increíbles. Pero también
veo que el escenario gastronómico, la zona gastronómica la dominas muy bien, ¿eh?
Sí.
No echarás nada de menos, ¿no?, de lo que comías allí en Estados Unidos, ¿o sí?
No, la verdad es que no.
¿Alguna parrillada o algo que te montaras, no?
Sí, no, alguna barbacoa, que la verdad es que las carnes sí que son muy buenas en Estados Unidos, pero por el resto aquí sí está muy bien.
Tú eres muy de Black Angus, ¿no?
Sí.
Bueno, en Burgos no hay mala carne tampoco, ¿eh? Hay que decir. Pero bueno, oye, ¿cómo has encontrado nuestro baloncesto?
Bien, la verdad es que muy bien. Tenía ya, muchas ganas de jugar, en debutar en ACB ya finalmente, y la verdad es que estoy muy contento. Ya más o menos sabía cómo era, porque al final, quieras o no, llevas toda la vida viéndolo y siguiendo los partidos y tal, pero estar en la pista es muy diferente, ¿sabes? Es muy bonito, ¿sabes? La verdad, poder jugar contra todos estos grandísimos jugadores que llevan tantos años en la liga, o todas esas grandes estrellas que o van a seguir creciendo o están ya en lo máximo de sus carreras, es algo increíble.
Bueno, y es que ayer, Sebas, además, tú hablas de lo que es estar en la pista, pero si hay un sitio donde este año hay ilusión por el baloncesto, es en Burgos. Ayer, en un partido ante UCAM Murcia, que no es el rival más mediático, 8.500 personas en la grada con el equipo 0-7. Es decir, el ambiente es impresionante. ¿Eh?
Sí, es increíble. La verdad es que la afición este año, yo no he visto una cosa así en mi vida. Están ahí días sí, días no. Hubo un día que se presentaron todos los de la Peña Andrés Montes a un entrenamiento.
¿Así?
Estaban la misma gente que estaba en el partido, estaba en el entrenamiento animándonos. O sea, es algo increíble, ¿sabes? Lo están dando todo y la verdad es que estoy muy agradecido por ellos.
Hay una imagen, Vicente, del día que se abre la campaña de abonos en Burgos, una imagen que, bueno, fue más o menos, dio la vuelta un poco por las redes sociales, que se ve una imagen aérea del edificio donde están las oficinas del club, imagino, y cómo da la vuelta dos veces al edificio la fila. Es impresionante la ilusión que hay por la CB en Burgos. Por eso, lo que hemos dicho tantas veces, es tan importante que haya ascensos, descensos y que las ciudades se ilusionen.
Sí, la verdad es que sí que alucina mucho, más por nada, porque llevaban ya, más que nada, porque llevan cuatro, ¿sabes qué? Llevaban dos ascensos a ACB.
No, tres sin poder subir, han subido a la cuarta.
Han subido a la cuarta y ya la gente lo quería, ¿sabes? Después de tanto tiempo y no haber podido por razones que no son de baloncesto, ¿sabes? Son más de despacho, ya finalmente se ha podido y la gente lo está agradeciendo. Nos apoyan muchísimo y están... cada partido están ahí apoyándonos al 100%.
Voy a saludar aquí en el estudio a nuestro compañero de Movistar Plus, Alex Perona. Buenas noches.
Muy buenas noches, chicos.
Bueno, pues aquí tienes al gran Sebas Sáez.
Bueno, Sebas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Mira, es sencillito.
No, aquí sencillas no, ¿eh? Bueno, no, porque ya las sencillas las hacemos nosotros. El cupo de preguntas sencillas, es decir, la comida, todas estas cosas, ya las hacemos nosotros. Ahora viene la chunga, ¿no?
Perfecto, la chunga. Todo el revuelo que, como decía José, ¿no? El revuelo que ha levantado Burgos, ya lo vimos en el primer partido que disfrutasteis en ACB. Aparte del apoyo a la afición, ¿qué teclita crees que habéis tocado para dar un nuevo impulso al equipo y que empiecen a llegar, como hoy, las victorias?
Yo creo que nos vamos entendiendo mejor, ¿sabes? Al principio, quieras o no, somos todos nuevos, ya no solo temas de jugadores, sino temas de no directiva, entrenados y todos, y claramente... hay un pequeño proceso de adaptación, ¿sabes? Al principio vienes del LEP y no sabes muy bien lo que te encuentras, empiezas a jugar partidos y no hemos tenido el calendario más fácil de todos, ¿sabes? Al final hemos jugado contra los cinco equipos de Euroliga en las nueve primeras jornadas y creo que los dos de Eurocup casi. Y la verdad es que tras varias semanas, y yo creo que desde el partido del Madrid, empezamos a jugar mejor en el colectivo, ¿sabes? Cambiamos un par de rotaciones, ajustamos un par de cosas en el equipo y yo creo que eso ha ayudado mucho, ¿sabes? Como se demostró contra el Madrid, que hicimos buen partido. Después de ahí fuimos a Valencia y competimos bien en un partido que fue apurado hasta el final. Y ayer ya finalmente se consiguió la primera victoria y yo creo que las cosas van saliendo mejor por eso.
Sebas, hablábamos en el mes de, yo creo que sería abril o mayo, y claro, a partir de ahí todo lo que ha pasado en tu vida, entrenamientos, NBA, te llama a la selección, te ficha el Real Madrid, debutas en la ACB, tienes también ese, bueno, no sé si llamar flirteo, evidentemente con Estudiantes, que tenía tus derechos, que es meses más, no sé si complicados o de disfrutar, o cómo han sido estos meses.
Sí, bueno, hombre, la verdad es que han sido muy bonitas, porque al final estaba todo el día con algo constante que me pasaba, así que estaba siempre ilusionado por algo nuevo, ¿sabes? Desde que acabé la universidad, con los estudios, fui a empezar los entrenamientos de la NBA, como bien dices, todos los workouts, de ahí a Summer League con Miami, acabar la Summer League y justo el día de mi cumpleaños viajar a Málaga para la selección, estar un mes con ellos, poder hacer la B y todo el entrenamiento con la A. Y la verdad es que, muy bien, ¿sabes? Después de ahí justo te ficha el Madrid, luego primero que es que has ido a Zaragoza, luego te cambian a Burgos, luego llegas a Burgos justo cuando acabas con la selección y empezar ya la temporada, ¿sabes? Así que ha sido todo como muy, muy seguido, pero la verdad es que a mí, por ejemplo, es lo que me gusta, ¿sabes?
Y ahora que lo dices, ¿qué pasó con Zaragoza? Porque se daba por hecho que estabas casi
sí,
con
bueno,
los dos pies
allí. Al final, ¿sabes? Es un fichaje de Madrid y ellos son los que deciden, ¿sabes? Así que en eso yo no tengo ninguna palabra.
señor Madrid manda siempre. Florentino siempre manda.
Sí, siempre.
Florentino se pone en pie, se acabó todo. Oye, ¿cómo es verte de repente en la selección? Porque claro, el año pasado hablábamos contigo, Sebas, y daba la sensación de que estabas loco. O sea, era como un sueño poder entrenar, jugar con la selección, y de repente te ves saliendo ahí a entrenar con Sergio, con el resto de compañeros internacionales. Impresionante.
La verdad es que es algo increíble. Pues es que al final esta selección de ahora es la selección que nos ha dado tantas alegrías hasta el día de hoy. Al final es una selección con los hermanos Gasol, Navarro, Felipe, que se pasó por ahí a saludar, ¿sabes? Son grandísimos jugadores que ya han dado todas estas alegrías y que desgraciadamente de aquí a un par de años ya no van a poder estar, ¿sabes? Y quieras o no, va a ser diferente la cosa. Y poder haber ido a entrenar con ellos y estar ahí conviviendo con ellos una semana, un mes, conocerlos y poder aprender de todos ellos fue un sueño, ¿sabes? Hecho realidad.
Oye, has estado en el Wizzing Center esta tarde, te hemos visto en televisión ahí, oye, muy serio, ¿eh? ¿Qué nivel tienes ya ante los medios de comunicación, ¿eh?
Gracias.
¿Cómo has visto al Real Madrid?
Muy bien, la verdad es que, como digo siempre, al final son, para mi gusto, el mejor equipo de Europa ahora mismo. Lo van demostrando en Euroliga, lo van demostrando en ACB, y al final ha sido una pena que se les ha escapado el partido de 4 contra un Barça que ha jugado muy bien hoy, pero la verdad es que los he visto bien. A ver si con las lesiones no les perjudica mucho la temporada, y espero que se recuperen pronto.
Es cierto, Sebas, a ver, nosotros que nos llevamos bien, ¿eh? Y ya te conocemos ya unos cuantos años. ¿Es cierto que cuando han ido cayendo los hombres grandes del Real Madrid has estado más pendiente del móvil de lo habitual?
No, yo ahora mismo estoy pendiente de Burgos y lo único que quería era ganar, ¿sabes? Que ese es mi equipo actual y todo lo hago por ellos ahora mismo.
Pero, bueno, esa es la pregunta políticamente correcta. En Burgos aceptan que evidentemente estás de paso y puede ser que un día pues Florentino se levante y diga, ¿dónde está este chaval, el amigo de Morgan Freeman? ¿Dónde está? Porque sí, ¿para qué nos vamos a traer a otro si ya lo tenemos en Burgos?
Sí, bueno, ojalá que pase eso, que pase pronto, pero por ahora estamos donde estamos y donde tengo la cabeza.
José.
Bueno, y donde vas a estar en breve es con la selección, porque a ver, hay una lista de 24, Sebas, pero todos sabemos que en esa lista de 24 hay 11 que no van a ir. Así que me imagino que Sergio Escariolo ha dicho, oye, que vosotros que estáis preparados, que sois los que vais a tener que ir.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que me emocioné mucho cuando vi la lista. Puedes seguir ayudando a la selección. Siempre es un honor, ¿sabes? Puedes ir a tu país a conseguir algo tan bonito como es jugar en un Mundial. Y la verdad es que cuando me enteré que jugar en Burgos me ilusioné hasta más, ¿sabes? Porque al final va a poder ir toda la gente del club a poder ver el partido y a poder celebrar ahí. Pero nada, la verdad es que es un grandísimo honor.
Pues Sebas, ha sido un placer volver a hablar contigo un año después y sobre todo tenerte tan cerca. Estamos seguros de que vas a triunfar no solamente en Burgos, no solamente en la selección, sino que además el retorno al Real Madrid va a ser también triunfal. Te agradecemos nuevamente que pases por Tirando a Fallar, que ya sabes que es tu casa radiofónica, y te mandamos un fuerte abrazo.
Vale, pues muchísimas gracias y un placer.
Gracias, Sebas Saiz, en Tirando a Fallar, en Es Radio. Continuamos después de esta charla con Sebas Saiz. José, vamos a resumir qué ha pasado en esta jornada y nos centramos ya en este gran clásico del baloncesto español entre el Real Madrid y el FC Barcelona-Lasa.
Bueno, pues lo que ha pasado es esa victoria del Real Madrid del FC Barcelona, de la que hablaremos, 80-84. Victoria también en el partido de esta tarde de Baskonia, 87-77 ante Divina Seguros Juventud. Esta tarde también le ha pasado por encima Moraván Andorra a Real Betis Energía Plus, donde debutaba Oscar Quintana sin suerte, 96-68. Movistar Estudiantes 69, Montaquiz Fuenlabrada 71. Victoria del equipo fuenlabreño con un final igualadísimo en el derbi de la capital, bueno, de la capital, de la Comunidad de Madrid. Retabet Bilbao Basket 77, Valencia Basket 81, del Teco Guipúzcoa Basket 71, Unicaja 63. La verdad es que le trajimos suerte a Porfirio Fisac, la semana pasada no estaba muy contento, pero hoy la ha ganado Unicaja. Qué mérito tiene Guipúzcoa Basket. Mombús Obradoiro 79, Herbalife Gran Canaria 65. Moncho Fernández, Vicente, tiene, ¿sí?, a Obradoiro tercero en la clasificación.
Ojo, ¿eh?,
con 6 victorias y 2 derrotas. Moncho Fernández y José Luis Mateo, que también, sí, es el encargado, correcto, de fichar. Y San Pablo Burgos, victoria 89-86 ante UCAM Murcia, primera victoria en la historia de la ciudad de Burgos en la Liga ACB. Y Tecniconta Zaragoza 89, Iberostar Tenerife 77. Vicente, 4 triunfos seguidos para OJ Cuspinera y tu amigo Gary Neal
¿sí?
ha metido 30 puntos en la segunda parte.
Buen amigo.
Dos al descanso, buen amigo, 32. Buen amigo sí, de sí, muchas noches. Sí, 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 sí. 30 puntos en la segunda parte.
Sí, sí, no recuerdo de qué, pero bueno, magnífico amigo Gary Neal. No
bueno, será, un tío que mete 30 puntos en 14 minutos que es lo que ha jugado.
Magnífico amigo, no sé si será.
Hay que presumirle, amigo.
No sé si será amigo de este Vicente o de nuestro otro Vicente, don Vicente Salaner. Buenas noches.
Muy buenas noches, tocayo.
¿Cómo estás?
Yo muy bien.
Bueno, terminó el Real Madrid Fútbol Club Barcelona Lasa. Desde luego en lo baloncestístico se ha visto un buen partido, ¿no?
Bueno, es un partido muy interesante, muy apretado, muy extraño, diría yo, porque no es el Madrid ni el Barcelona que hemos visto de las últimas temporadas, por las circunstancias, y era como dos equipos nuevos ahí tanteándose eso y ha quedado muy, muy igualado. En mi columna de El Mundo mañana titulo algo así como Reconstrucción vence a enfermería.
Muy bien.
Que es un poco el resumen que yo hago de este partido.
Sí, 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 sí. Oye, por centrarnos en algunos duelos durante el encuentro, me ha sorprendido mucho la intensidad defensiva de Rudy Fernández, principalmente en el último cuarto, ¿eh?
Bueno, Rudy ha defendido muy bien siempre, incluso cuando está mal en ataque, de esos problemas físicos que ha tenido, tan serios y todas esas cosas, y desaparecía. Me llamaba la atención lo duro que tenía. Eso me sorprende, no me sorprendió a mí demasiado. Es el Rudy que he visto en los últimos tiempos. Lo que sí me ha sorprendido es que Rudy en los últimos partidos se le está empezando a ver de nuevo algo más de presencia ofensiva, y eso es muy interesante para el Madrid. Pero digo, el Madrid, hasta que no recupera a la gente que tiene fuera y ponga en forma a los que acaban de llegar de una manera o de otra, de Tompkins, de Eddie Tavares, que estaba el pobre totalmente perdido por ahí, pues el Madrid va a sufrir, va a tocar un par de meses de sufrir mucho, ¿eh? Que Ayón tiene para 4 y yo no sé exactamente para cuánto tiempo todavía tiene Ayón, pero tendrá para un ratito. Sí, es complicado. Tiene que apretar los dientes el Madrid porque no está para demasiados trotes, ¿eh? Más inquietante que el partido de hoy para el Madrid ha sido de la Euroliga, y claro que viene una jornada doble en Euroliga esta semana por los equipos españoles.
Enseguida vamos a estar en Barcelona para analizar este clásico desde la óptica blaugrana, pero Vicente, estabas oyendo los instantes finales de la entrevista que le hacíamos a Seba Saiz. Yo no sé si en algún momento tú has llegado a pensar que pudiera ser una de las posibilidades el retorno del jugador a Madrid para jugar en el juego interior ante tanto lesionado.
No lo sé, yo quisiera ver un poco más. No es un jugador que, en fin, quizás soy injusto con él, me parece un poco limitado, no lo he visto progresar muchísimo en sus numerosos años en Estados Unidos. Y bueno, está haciéndolo ahora en Burgos algo mejor, no es que esté jugando muchísimos minutos, lo está respondiendo, no hace muchas cosas diferentes, pero las que hace las hace correctamente. Yo creo que el Madrid lo que necesita es un poco más que eso. Un poco más, Saiz y Tavares no suplen a Ayón, más la absoluta irregularidad de Randolph, Tompkins, que todavía medio no ha aterrizado de su viaje larguísimo y extraño a Estados Unidos, y pues no sé, bueno, Saiz puede ser, pero es un stopgap, sería un parche. El Madrid lo que necesita recuperar el juego.
Además, el tema Tompkins es que no está resuelto. Él no ha vuelto porque los problemas estén resueltos. Él vuelve, Vicente, porque el Madrid, ante la extrema necesidad, le dice, oye, tienes que venir, claro. Pero su problema grave en Estados Unidos no está resuelto. O sea, que en cualquier momento podría volver a
irse. Es que no sé exactamente, una enfermedad grave en su familia.
Sí, sé que es una enfermedad, pero no te puedo precisar el qué. No sé exactamente qué es, pero que, insisto, el tema no está resuelto.
Ha sido un mes. Es que yo no recuerdo por una enfermedad de un pariente una ausencia de un mes en los años que conozco yo la Liga Española, la Euroliga, la NBA. Es que no lo recuerdo, es un caso único para mí.
Sí, yo tampoco, yo me imagino que es algo de esto, de estas plantillas de 15 modernas en las que dice, bueno, puedo caper en temporal, y por supuesto porque estamos en octubre, si estuviéramos pues en mayo eso es inviable, claro.
Pues sí, efectivamente, pero bueno, es que el Madrid ahora mismo, es que el otro día le sacaron 20 rebotes de diferencia, sí. hoy no, eso por lo menos eso el Barça no se lo ha sacado, pero...
Pero a ser a fin no había que preparar,
está, ¿eh? Está verdaderamente con alfileres ahí prendido, sí. Justito.
Bueno, a ser a fin, a mí me ha preocupado más las dificultades en las que ha metido Moerman al Real Madrid también, ¿eh?
Es un 4, no aporta mucho juego interior porque no se va nunca para adentro, pero es como, podrían hacer un concurso entre Tompkins y él, sí, a ver quién se mete menos a por uvas, pero es que Moerman es un jugador muy experto, gran tirador, sobrio, mucha experiencia internacional, un buen tipo, Moerman. Yo creo que la pareja Segafán, mal llamado Serafín aquí, Segafán-Moerman, es un gran activo de este actual, de este Barcelona en reconstrucción.
Bueno, don Vicente Salanero, un placer siempre oírte. Mañana te leemos en las páginas del diario El Mundo.
Muchas gracias.
Gracias. Cuídate mucho. Don Vicente Salanero, en la sintonía también de Es Radio. Recibimos a Millán Cámara desde El Español. Hola, Millán, buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches.
Vamos a hablar un poquito aquí antes de marcharnos a Barcelona. Como habéis visto el encuentro, tú que has estado en el Wizzing Center, Millán.
Bueno, la verdad es que yo creo que ha sido un partido que al final se ha decidido por pequeños detalles. Yo creo que ha sido un encuentro muy igualado. Sí que es cierto que el Madrid en muchos momentos ha dependido de Doncic, quizá ha estado un poco solo. En el Barça hemos visto más apariciones, Morman, Rivas, Hanga, Serafán lo ha hecho muy bien, Tomic ha tenido sus momentos también, y luego esa canasta decisiva de Ertel. Yo creo que en ese último cuarto en el que hemos visto un poco más sólido al Barça es donde se ha acabado de decidir el partido, pero yo creo que aún así el Madrid puede estar contento con su actitud porque... a pesar de ese mal de altura que lo estamos viendo últimamente, yo creo que no ha perdido ni las ganas ni la voluntariedad, y eso es digno de mención.
Bueno, yo coincido con tu tocayo, Vicente, porque creo que ha sido un partido muy raro.
Con Millán no, ¿no?
Con Millán también coincido.
Es mejor que no coincidáis, ¿sí? Tengo que decir, ¿no?
Pero veo que ha sido un partido muy raro. Hemos visto a Anthony Randall muy precipitado en todas las acciones ofensivas.
Bueno, le hemos llegado a ver con un 0 de 10, ¿eh?
Le hemos visto con un 0 de 10. Tomás Eurtel, que quizás está haciendo la función un poco que hacía Jason Granger el año pasado en el EFES, le estamos viendo intentar distribuir cuando no es una faceta en la que más destaque. Se está olvidando un poco de mirar a canasta, y eso quizás pues lastra un poquito el ataque del Barça. Serafán ha estado enorme, parecía que durante unos minutos recordaba al gran pívot que jugó en la NBA. Y luego una cosita, ya colación de lo de Tompkins. Si no recuerdo mal, Drew Holiday, base ahora de New Orleans Pelicans, también tuvo que dejar el baloncesto porque su mujer tenía cáncer. O sea, lo de Tompkins, veremos a ver, esperemos que se solucione pronto porque es un jugador al que necesita en Madrid. Y luego está lo de Tavares. Es cierto que se le veía muy perdido, pero también tenemos que tener en cuenta el contexto en el que viene. Viene de la Liga de Desarrollo en la NBA, que prácticamente no compiten. O sea, aunque hayan ganado la Liga con los 9-0-5, con Jerry Stackhouse de entrenador, al final es una liga, es un corre-calle. Sí. Entonces, luego el tiempo que estuvo en Cleveland estuvo parado. Veremos a ver si poco a poco consigue meterse en el ritmo del equipo y puede aportar bastante al Madrid.
José, sí. Bueno. Yo la sensación que tengo es eso, de que partido extraño, porque yo creo que la rotación, si se estuvieran jugando hoy la final de la Euroliga, la final de la Liga Endesa, hubiera sido distinto. A mí me cuesta ver 15 minutos de Juan Carlos Navarro en el actual Barça si hay mucho más en juego. Como tú dices, Rudy Fernández ha jugado mucho, la verdad es que ha estado bien, pero con Rudy yo tengo la duda, ¿no? Porque no sé si va a ir creciendo con la temporada o si este va a ser su rol. Es verdad que él tiene más acierto en los últimos partidos, pero no, tiene minutos limitados, y evidentemente yo creo que eso es porque se le tiene que cuidar físicamente. Bueno, en el resto, pues Randolph, los minutos casi decisivos hasta que ha entrado, quedando 2 minutos, estaba en el banquillo. Es verdad que no ha tenido un buen partido. Yo creo que si se ve un partido entre estos dos jugándose las habichuelas en mayo, vamos a ver cosas muy distintas, me da la sensación.
Barcelona, Miguel Lois, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, victoria del FC Barcelona-Lasa. Allí, ¿qué supone esta victoria? Después de alguna semana mala, pero desde luego de una temporada que no recuerda en nada a la anterior. Miguel. Bueno, da la sensación de que está, pero no está. Es curioso. Sí. Ahora, enseguida recuperamos esa comunicación. ¿Qué pensáis que supone esta victoria para el FC Barcelona?
Bueno, yo creo que hoy lo que hemos visto en el Within Center es la demostración de que este Barça, si quiere, puede, ¿no? Porque al final, Tomás Ertel, por ejemplo, ha sido el hombre que ha demostrado un poco que este Barça está más hecho que el del año pasado, que si se pone a jugar, yo creo que es un equipo que tiene más sangre que horchata, ¿no? Hemos visto esa canasta decisiva, yo creo que es un poco el resumen, ¿no? De que este Barça, a pesar de la crisis que ha tenido este año, pues es un Barça distinto y que puede dar bastante más guerra que la del año pasado.
Y un factor importante, yo creo que Rakim Sanders hoy, que no había hecho prácticamente nada hasta el momento, no había dejado buenas cosas, empezó la temporada lesionado, pero hoy se ha visto como un tipo muy importante. No sé si va a seguir siendo tan importante en el juego como ha sido en el ataque de la segunda parte, que ha habido minutos de juego en el último cuarto en el que todo pasaba por Rakim Sanders al poste, ante Rudy, ante Doncic, etcétera, pero desde luego hoy ha dado un paso adelante en galones. Vamos a ver si se mantiene esta tendencia. Lo de Morman, bueno, yo no creo que sea un jugador que vaya a meter 20 puntos por partido, yo creo que tendrá partidos así, al final los cuatro abiertos son así, ¿no? Pero pero habrá días que tenga menos peso en el juego, tengo esa sensación, pero de Sanders, por cómo jugaba el Barça, me ha dado la sensación de que puede llegar a ser muy importante, ¿no? No te diré como aquel Pete Michael, pero hoy jugaba muchísimo al 3 el Barça, y vamos a ver eso hasta al final si tiene recorrido, ¿no?
Yo estoy con José. Al final ha habido momentos en el último cuarto que Rakim Sanders parecía LeBron James. Eran bolas hacia él a castigar mucho a Luka Doncic debajo. Al final, una imagen curiosa era Felipe Reyes diciéndole a Luka Doncic cómo tenía que colocarse para aguantar. No había manera de pararlo. Creo que es una victoria que al Barça le puede dar mucha fuerza, pero cuidado que también ganó en cancha el Olympiacos y luego tuvo la semanita rara.
A ver, vamos a intentar recuperar a Miguel en Barcelona. Miguel, ¿sigues ahí?
Sí, ¿me veis ahora?
Ahora sí, ahora sí. En un tren que te lleva a un destino victorioso como el del Barça, ¿no?
Pues eso parece, ¿no? La verdad es que, bueno, os he estado escuchando ahora y la verdad es que estoy un poco de acuerdo con José Manuel, ¿no? Que comentaba un poco que seguramente si el partido fuese distinto o fuese para otro objetivo, las rotaciones no hubieran sido así, ¿no? Y a mí me ha sorprendido el Barça hoy, después de jugar contra Efes como jugó, me ha sorprendido la actitud mental del equipo, ¿no? Que durante los 40 minutos ha sido bastante estable. Y pese a no tener a un Tomás Hertel acertado en ataque, que hasta ahora estaba siendo el mejor del Barça este curso, pues ha sabido llegar vivo al final, ¿no? Y al final pues llevarse esa victoria.
Y sobre todo te preguntaba antes por las sensaciones del Barça del año pasado y este, que a pesar de una semana mala, fíjate la imagen que ha dado hoy el Barça en el Within Center, y evidentemente es una imagen de decir, oye, que lo que hemos hecho hasta ahora sí que va en serio y que este año no tenemos, lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con lo que ocurrió el año pasado.
Sí, bueno, hasta ahora es raro, porque es cierto que has ganado en Miribilla, ganas ahora en Madrid, has ganado a Olympiacos y a Panathinaikos en casa y has perdido contra los peores, ¿no? De la Liga, por lo tanto, y de la Euroliga, por lo tanto es un poco raro lo que está pasando en el Barcelona, pero sí es cierto que en los partidos importantes el equipo da la sensación de tener el nivel, ¿no? El nivel que en teoría se le tiene que exigir, que es meterse en playoffs, evidentemente en Euroliga, y competir por todos los títulos a nivel nacional como son Liga y Copa.
Desde luego, con todos estos cambios en la estructura del Barça, con la sensación de seguridad que transmite este año el equipo, yo diría, no sé si estaréis todos de acuerdo o no, pero que yo creo que Sito, con las rotaciones, ha jugado hoy un poco al despiste. Pensando que el Barça este año no se juega su imagen en el Within Center en un partido de temporada regular, sino que lo importante va a llegar cuando llegue la recta final de temporada.
Sí, pero yo creo que los dos, ¿eh? A mí es verdad que no está teniendo muchos minutos Jonas Mačiulis, pero yo creo que si el Madrid hoy se juega la Liga, Jonas Mačiulis tiene minutos, y más viendo lo mal que ha estado Anthony Randolph en el 4, tengo esa sensación, así que sí, yo creo que Sito ha jugado al despiste, insisto, no creo que Navarro se juegue 15 minutos en un partido clave, es que no lo creo, y mira que no ha estado mal, ¿eh? Que ha sido un partido en el que Navarro incluso ha creado, ha anotado algunos tiros, en los tiros libres ha estado bien,
todo en el último cuarto.
Sí, pero no tengo la sensación de que Navarro vaya a ser importante según avance la temporada, y pues yo creo que eso, por ejemplo, el ejemplo de Mačiulis, yo creo que el día que se juegue la vida al Madrid, si Randall no está bien, no va a ir a muerte con Tompkins, tendrá minutos Mačiulis. Es un poco la nocionización de Mačiulis, ¿no?
Bien.
Sí, la verdad es que hemos visto un último cuarto de Navarro sorprendente y, como decía José, está claro que a la hora de la verdad, con el trote que lleva Navarro ya encima, no le veremos tantos minutos. La verdad es que yo sí que me gustaría destacar cómo estamos viendo a Felipe Reyes últimamente, ¿no? Porque con la misma edad que Navarro, la verdad es que, y con el trote que lleva encima, la verdad es que le estamos viendo a un nivel espectacular. Lo que ha aguantado hoy por dentro y lo que está aguantando últimamente con todas las bajas que tiene el Madrid es digno de admiración.
Yo creo que ambos entrenadores deben empezar a jugar a ser un poco estrategas, porque ya hemos visto lo que ha pasado el año pasado en la Euroliga. Al final, la Euroliga se ha convertido en una liga súper potente y está comprobado que el que llega rotando muy bien a sus jugadores y dosificando muy bien la carga de minutos, al final puede optar a esa posición de playoff e incluso meterse en una Final Four. El Madrid el año pasado estuvo muy castigado. Es cierto que el Barça el año pasado con las lesiones poco pudo hacer. Sí. Pero al final queda demostrado eso, que esto es un camino muy largo, que pasito a pasito hay que llegar a abril-mayo, que es donde te empiezas a jugar ya todo.
Sin embargo, la cara y la cruz, ¿no? También con este Barça, Miguel, que en Euroliga se encuentra con 2 victorias, 4 derrotas, ya empieza a alejarse de los puestos de privilegio. Bueno, pues vemos que ese tren sigue camino.
El tren se va.
Sí, sigue camino, José.
Sí, bueno, vamos a ver cómo avanza la temporada, ¿no? Yo, lo que decíais antes de esas rotaciones, pues mira, Obradovich el año pasado, Fenerbahce llegó, parecía que muy tocado al momento clave de la temporada y luego arrasó en la Final Four y arrasó en los cuartos de final a Panathinaikos, ¿no? Que acordaros del dueño de Panathinaikos subiéndolos en el autobús para volver a Atenas, ¿no? Desde Estambul. La temporada es muy larga y esto nos retrotrae diciendo otra vez a lo que decías tú al inicio. Es que al final lo de hoy pues tiene una importancia relativa. Evidentemente, que el Barça gane en Madrid pues es un pequeño golpe de efecto, pero esto es tan largo que al final pues hay que cogerlo muy muy con alfileres.
Bueno, ¿qué os ha llamado la atención de esta jornada? Porque se esperaba mucho de ese Baskonia Divina Juventud y del resto de partidos. Bueno, hablábamos antes de la victoria de Burgos, también importante la victoria de Baskonia, que parece que se reencuentra, ¿no? Con Pedro Martínez, ¿no? Después del paso de Pablo Prigioni. ¿Con qué os quedáis vosotros?
Yo me quedaría sobre todo con lo que ha hecho Gary Neal este domingo por la mañana, con esos 30 puntos en 20 minutos. Me parece impresionante, y chapó por J. Cuspinera, que está consiguiendo que un equipo que estas últimas temporadas, como es Zaragoza, estaba un poquito más bajo de lo que recordamos de años anteriores, está empezando a remontar un poco el vuelo. Y mira que empezaron mal, que yo les vi en el circuito Movistar de Logroño y uf, tenía mucho trabajo por delante el equipo.
También hay que quedarse, José, con la victoria de Fuenlabrada, frente a Estudiantes, fuera de casa, la temporada del equipo madrileño, impresionante.
Bueno, es que si miras la clasificación, tienes con 6 triunfos y 2 derrotas detrás de Real Madrid y Valencia al Barcelona, pero también al Monbus Obradoiro y al Montaquí Fuenlabrada. Tiene mucho mérito, empezó con ese 5-0 en el que todo el mundo hablaba de Fuenlabrada, luego ha perdido 2 partidos, pero hoy ha ganado en la pista de Estudiantes y empiezan a mirar muy, muy seriamente estos dos equipos, Blusén Monbus y Montaquí Fuenlabrada, la Copa del Rey. El de hoy he podido ver el final y la verdad es que ha sido un toma y daca tremendo. Ha habido un triplazo de Landesberg para empatar el partido y luego, sin tiempo muerto, rápidamente Marco Popovic, que ha hecho un último cuarto fantástico, ha dado la asistencia para que, yo creo que en un pequeño error defensivo, Jenga sentenciara. Bueno, es un equipo con una confianza tremenda y con esa química espectacular que le está metiendo el Che García al equipo, que bueno, está recuperando unas sensaciones fantásticas. No me quiero olvidar de lo de Obradoiro, porque tiene un mérito descomunal. Descomunal. Fue el equipo que rompió la imbatibilidad de Fuenlabrada en el Fernando Martín y después ha sido capaz de ganar en Murcia. Ayer le ganó bien a Gran Canaria, un partido que dominaron los canarios en la primera parte, pero en la que al final 14 arriba para Obradoiro. Está en un estado de forma fantástico y tiene mucho mérito porque al final es uno de los presupuestos más bajos de la Liga Endesa y tiene muchísimo mérito lo que hace Obradoiro.
Yo me quedo también un poco, ¿no?, con lo de Obradoiro, porque al final es un equipo que tiene una dirección deportiva extraordinaria, porque cada año tienen que reinventarse, perder a sus 2-3 mejores jugadores que vienen de baloncesto universitario estadounidense o que vienen de Estados Unidos directamente, y al final, oye, lo que hace Moncho Fernández tiene muchísimo mérito. Han perdido a Rosco Allen, a T.J. McConnell, y bueno, yo creo que la temporada en Galicia puede ser buena y con el nivel de juego de un equipo muy asentado, yo creo que pueden, quizás con el tiempo, empezar a mirar a playoff.
Bueno, pues hasta aquí toda la información y el análisis de la Liga Endesa. Vamos a pedirle a José que nos resuma, como cada jornada, lo que ha ocurrido en la Superman. ¿Tenéis equipo? Nadie tiene equipo de Superman. No conozco a nadie, ¿no?, que tenga equipo de Superman.
Nada.
José, pues tenemos un montón en la Liga Privada, ¿no?
Pues mira, tenemos, te lo voy a decir exactamente el número, me voy aquí a las profundidades, tenemos 303.
303 equipos, bueno, impresionante. Cuéntanos, ¿cómo está la clasificación a día de hoy?
Pues te cuento, Vicente, que en esta jornada 8 el ganador ha sido el hombre que no sabía demasiado con su equipo Sastre, con 267 puntos, que es una puntuación fantástica, así que le felicitamos desde aquí. El segundo clasificado ha sido Ram Light, que nos sonará ya de semanas previas y va marcando las distancias ya en la clasificación. Sigue primero el Ram Light, este equipo de SBG desde Barcelona, que es primero con 1582 puntos en esta Liga Privada del Supermanager. Como ya sabéis, el ganador a final de temporada se llevará 2 entradas para el partido que quiera de los cuartos de final de la Liga Endesa, mientras que el segundo y tercer clasificado se llevarán un balón oficial de la Liga Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
La unión hace la fuerza, y el mundo y Es Radio lo saben. Este viernes 17 de noviembre, no te pierdas el programa desde la redacción del Mundo, Es la mañana, de Federico Jiménez Los Santos, de 6 a 12 de la mañana. Intervendrá el director del Mundo, Francisco Rosell. Este viernes 17 de noviembre, síguelo en directo en elmundo.es, esradio.fm o desde tu emisora de radio. Ahora el Mundo también es radio.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
83.509, 83509, serie 7007.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hablemos del jamón.
Este año los regalos de Navidad se agradecen mucho más. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Nos adaptamos a cualquier presupuesto.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Hablemos del jamón.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Once y 40 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Seguimos en la sintonía de Es Radio, en Tirando a Fallar, y cruzamos el charco. Nos vamos a ir, si no me equivoco, hasta Brooklyn, hasta la ciudad de Nueva York, donde debemos tener a nuestro querido John Vázquez. Hola, John, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Y tú, qué tal todo por allí?
Aquí bien, aquí con... De hecho, estamos en furgón, regresando a Brooklyn con unas vistas espectaculares de la Torre de la Libertad, del Freedom Tower a mi izquierda, y la Estatua de la Libertad próxima también. Así que son unas vistas invidiables. Ojalá pudiera compartirlos en directo con vosotros.
Bueno, las estás compartiendo. Yo creo que en este momento nos ha venido a todos de repente la imagen a la cabeza. Enseguida te voy a recuperar, John, pero creo que estás con un buen amigo de Tirando a Fallar, con alguien con el que solemos hablar todos los años cuando te visita en Estados Unidos, ¿no?
Sí, efectivamente. Está aquí Juan Padilla Cabaldá, el presidente de la Asociación de Entrenadores Españoles de Baloncesto. Ahora voy a pasar el teléfono junto a él. Un segundo.
Perfecto. Vamos a charlar ya en directo con nuestro querido Juan María Gabaldá, que no sé si nos oye ya.
¿Qué tal? Buenas noches, sí, para vosotros. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Juan María? ¿Qué tal este nuevo viaje de la Asociación de Entrenadores por Estados Unidos?
Pues muy bien. La verdad es que pensábamos, al cambiar las fechas de febrero, sabes que siempre veníamos en esa época del año, pero luego la exigencia sobre nuestros anfitriones pues siempre era muy compleja, porque estaban en periodo, por ejemplo, las universidades, el rush final antes de empezar las competiciones de marzo, o las NBA compitiendo, pues ahora lo tenemos en noviembre, quedan un poco más relajados y pueden estar mucho más por nosotros, y sin embargo pues no contábamos que hiciera el frío que hizo ayer y un poco hoy, ¿no? Que ya no contábamos estar a -3, -2 o 0 grados, ¿no? Pues, pero esta ha sido una pequeña sorpresa, que se ve que a partir de mañana la otra vez la ponemos a 10-11 grados de temperatura centígrados.
Juan María, esto los oyentes históricos de Tirando a Fallar ya se lo saben, pero para situarnos un poco, este es el viaje clásico que hacéis todos los años con entrenadores, habrá entrenadores oyéndonos. ¿Qué viaje habéis planificado en esta ocasión?
Mira, esta es la 25ª edición que la Asociación de Entrenadores celebra este viaje. Es un viaje no muy complejo, pero sí muy exigente en cuanto a cuestiones baloncestísticas. Poderte reunir pues con los grupos más específicos de trabajo, es decir, el entrenador, el su staff, incluso a veces pues los general managers del equipo de la NBA, en este caso de Brooklyn Nets, y luego con universidades, en este caso en la Long Island University y un high school de un gran nivel como es aquí también. Pues eso nos hace pues transferir un poco conocimientos, intercambiar opiniones. De hecho, pues claro, somos representantes de un baloncesto muy prestigioso en Estados Unidos, como es el baloncesto español, y por tanto somos muy bien acogidos en el momento de intercambio de conocimientos. Eso como primera acción, y después pues siempre siempre las voluntades que hay de hermanar posibilidades de futuro al respecto, pues ya del intercambio presencial de entrenadores que puedan venir aquí a ejercitar un poco más sus conocimientos en algún campamento de verano, alguna Summer League, etcétera, etcétera. La intención es esta y el trabajo es bastante profundo y exigente en ese sentido.
Bueno, este año lo habéis adelantado por las fechas de las que nos hablabais. No sé si ya tenéis previsto algo para el año que viene o todavía es demasiado pronto.
Mira, no es muy pronto porque nos está rondando y así lo tenemos medianamente hablado ya, pues poder irnos o bien a Denver o bien a Utah, o aquí mismo, por ejemplo, con Quinn Snyder, un buen amigo coach de Utah, que tiene además de ayudante a Igor Kokoskov, un buen conocido también, sí. Vamos a ver si podemos ya estrechar, y Ricky en el equipo, vamos a ver si podemos estrechar ya la visión de poder ir a Utah en noviembre del año que viene, un periodo menos exigente climatológicamente que a lo mejor ir en febrero. Por tanto, esa es nuestra primera ambición, ver si podemos ya acercar a este proceso, aunque Denver pues también está como una idea muy interesante. Recuerda que Denver además tiene a Jordi Fernández, que es un entrenador español, nuestro único entrenador español que hay en la NBA, y por tanto también sería un momento interesante, ya veremos.
Lo que pasa es que Utah, para organizar las actividades paralelas, no debe ser igual que Nueva York, ¿no?
Sí, es un poco Monacal, si te refieres, ¿verdad? Sí, es un poco sí. De seminario, ¿no?
Sí.
Eres muy cachondo.
Sí, sí, correcto. Bueno, Juan María Gabalda, te mandamos un fuerte abrazo y ya sabes que te emplazamos al viaje del año que viene, ¿eh?
Perfecto, un abrazo a todos vosotros, felicidades por el programa.
Gracias, enseguida recuperamos la voz de John Vázquez, pero mientras, también en la ciudad de Nueva York, si no me equivoco, tenemos a nuestra queridísima Leire González. Hola Leire, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
¿Dónde estás tú?
Pues ahora mismo estoy en White Plains, que es donde entrenan los Knicks.
Bueno, ¿con quién vamos a hablar? Nos tendrás que poner a alguien al teléfono, ¿no? Ya que estás ahí, ¿no?
Pues no os puedo poner a nadie al teléfono porque precisamente los Knicks están terminando de entrenar.
Es broma. Oye, espera,
ponga cristal, ¿no?
Escúchame, esperamos lo que haga falta.
Sí. Que no sea por el tiempo, Leire, que esperamos una hora, que no pasa nada.
Hacemos tiempo aquí mientras, ¿no?
Hacemos tiempo. Bueno, estamos hablando con la musa de este programa. Sí, John, dinos.
¿Puedo intervenir rápidamente de mandar un saludo muy cariñoso a Leire?
Sí.
Que es a poca distancia, parece mentira que estamos tan cerca y a la vez tan lejos.
Sí, pero es curioso, estaba yo aquí diciendo que es nuestra musa y me tiene que cortar John en este momento para pegarle el palo a Leire. Esto no puede ser. Bueno, Leire, ¿qué tal la semana por allí? Has visto muchísimo baloncesto, ¿no?
La verdad que sí. Se lo decía el otro día a mis amigas, que estoy realmente más tiempo en el Madison que en cualquier otro sitio de la ciudad. Yo creo que lo hemos pisado prácticamente todos los días. De hecho, me he venido aquí con una amiga, que menos mal que le gusta también el básquet, porque si no me querría matar seguramente. Pero sí, estamos viendo un montón de básquet y además buen baloncesto, porque los Knicks están jugando mejor que nunca, se están pegando buenas remontadas y la verdad es que estamos disfrutando de yo creo que el mejor momento hasta ahora de la temporada del equipo, así que no nos podemos quejar.
Bueno, en las últimas horas John Vázquez ha tenido ocasión de charlar con Billy Hernán Gómez. Os voy a pedir que escuchéis sus declaraciones y enseguida las analizamos.
Bueno, simplemente está claro que no me esperaba esta situación después de un año como el año pasado, en el que creo que demostré sobra, ¿no? Que puedo jugar en esta liga. Pero bueno, motivación creo que no hace falta, saber que estás jugando en la NBA, saber que estás jugando en los Knicks, motivación de sobra tengo todos los días para ir a trabajar como el primero, como el que más, estar preparado para cuando diga mi nombre, no solo para jugar los últimos minutos, por así decirlo, sino para jugar minutos importantes.
Leire, ¿qué Billy te has encontrado tú?
Pues mira, te diría que hace un par de semanitas estaba más nervioso, pero ahora mismo él está bastante tranquilo y bastante animado. Yo creo que, ya lo dije el mismo en el audio, pues está esperando básicamente a poder tener minutos, a poder tener una oportunidad, está esperando pacientemente, que obviamente no es fácil, porque todo jugador lo que quiere es jugar, y más después de haber terminado la temporada pasada, pues como la terminó, pues ahora mismo yo creo que es lógico, ¿no? Que estuviera un poco como un plan y un poco a la expectativa de que pasa. Pero bueno, hasta ahora, desde el equipo lo que a él le transmiten es total confianza y le piden paciencia, y él es lo que está haciendo. Seguir un poco esa línea de lo que le están pidiendo, seguir trabajando duro, adaptarse un poco al rol que quieren de él para esta temporada y esperar a ver si ese momento llega y, como él dice, suena su nombre y aprovechar cada minuto que tenga en la cancha.
John, ¿cómo le viste tú?
Sí, no, evidentemente muy animado después de varios partidos sin saltar sobre el parqué, y resaltando eso, su profesionalidad y de que, bueno, que con ese optimismo de que llegará su turno seguro,
Uy, se ve que hoy...
Otro tren.
A ver, John, ¿vuelves, John?
¿Perdón?
Sí, ahora sí, que te habíamos perdido.
Estaba diciendo que con el optimismo que tiene, que igual que el año pasado empezó también un poco irregular, con pocas oportunidades, luego, lamentablemente por una lesión de un compañero, pues tuvo sus oportunidades y luego dio el do de pecho durante la temporada. Así que altos y con muchas esperanzas de que según vaya avanzando la temporada tenga más opciones.
¿Por aquí?
Bueno, la verdad es que yo creo que ha sido una sorpresa para todos, ¿no? De un Billy que estaba haciéndose importante, que se estaba haciendo notar, que con Porzingis, ese buen rollo, estaba consiguiendo hacerse un nombre en los Knicks, pues yo creo que nos ha dejado a todos un poco plof, ¿no? Que este año no haya empezado con minutos. También es cierto que Billy estuvo en otro equipo importante como es el Real Madrid y también tuvo una situación un poco más difícil, ¿no? Había una rotación más amplia, él no tenía tantos minutos y le costó lo suyo también hacerse un hueco. Veremos a ver qué pasa al final con él en los Knicks.
Yo creo que el principal problema que tiene Billy este año es la llegada de Enes Kanter. También ha entrado al equipo Kyle O'Quinn, Michael Beasley, son jugadores que ya tienen bastante recorrido en esta liga y Enes Kanter es un pivot que fácil se va un 18-10 cualquier noche. Yo creo que es el principal problema, pero Billy tiene que estar tranquilo. Él lo ha hecho muy bien cuando ha salido y al final está en su segundo año de la NBA. Nadie le iba a decir que en el segundo año iba a ser titular en los Knicks. Poquito a poco, trabajando como lo hizo el año pasado y es probable que los minutos lleguen.
Yo creo que cuando tienes dos cincos muy cincos en la plantilla, salvo que y en este baloncesto moderno se está viendo, ¿no? Hay muy poca gente que tenga dos cincos puros, ¿no? Y yo creo que si Kanter es claramente el titular, muchas veces los entrenadores buscan la alternativa de jugar luego ya el small ball, ¿no? Que todo el mundo hace hoy día, y jugar con casi por Porzingis de cinco, estará jugando minutos, y eso hace que para Billy sea complicado al tener a Kanter delante, ¿no? O'Quinn es un tipo más bajito, más móvil, entonces por ahí le veo complicado por venir si Hornacek sigue manteniendo esa idea, ¿no? Porque al final, minutos para los cinco clásicos ya quedan cada vez menos.
Bueno, Leire, por ir despidiéndote, ¿qué te ha gustado más estos días a nivel baloncestístico de todo lo que has podido ver?
Hombre, pues mira, la respuesta es muy fácil. Yo creo que Kristaps Porzingis, ¿no? Haber pillado precisamente este momento de la temporada para él, que es una... Es que es una maldita locura ahora mismo verle jugar. Parece que hace puntos como casi sin querer. Los primeros cuartos ya termina casi pues en doble dígito siempre. Cada vez que toca el balón casi el Madison se vuelve, vamos, una olla a presión. La gente se vuelve totalmente loca. Y yo creo que poder disfrutar esto aquí en directo está siendo maravilloso. Sí. Además, el otro día lo hablaba con sus hermanos y decía... ¿Cuánto tiempo podremos verle así, no? Porque evidentemente es imposible que mantenga este nivel por lo menos tan alto toda la temporada, pero es que viéndolo jugar da la sensación de que pudiera hacerlo cada noche. Entonces es una barbaridad. Yo creo que disfrutarle ahora mismo y ponerse un partido de los Knicks que no desde casa es lo que le recomiendo a todo el mundo y ver un poco esta versión de Porzingis que está asumiendo su rol de jugador franquicia de manera brutal. Así que bueno, pues disfrutarle a él, tanto los que podemos desde aquí como los que no desde la tele, pero animo a todo el mundo a que le vea lo mismo.
Bueno, todo eso está muy bien, Leire. Lo único que nos interese por lo que hemos llamado es para saber si ha sido al turco que nos recomendó Billy Hernán Gómez.
¿Al turco? Mira, pues no hemos ido. Cierto es,
Pero bueno, ¿y para
hemos
qué?
Estado, hemos...
Pero avísanos y no te llamamos entonces.
No, pero está bien que me lo recuerdes porque la verdad es que no me había parado a pensar en que teníamos pendiente ir a este turco para juzgarlo.
Claro.
Y es cierto que todavía no hemos ido. Ayer estuvimos en un asiático muy bueno,
¿sí?
Muy, muy bueno, y hemos estado en un mexicano, en
¿cómo se llamaba el asiático?
En algún restaurante más por aquí, pero en el turco todavía no hemos estado.
Sí, estaba yo aquí disimulando, sí, preguntándote por baloncesto y lo único que quería saber era qué tal era el turco.
Te lo contaré o la próxima vez que hablemos, que espero que sea antes.
No, ¿cómo que antes? Que el domingo que viene, que yo quiero saber cómo está el turco, así que tienes 7 días para ir al turco.
Bueno, pues el domingo de hecho estaré justo de vuelta en Madrid.
Ya estamos poniendo problemas.
Le voy a decir, no, estaré ya de vuelta, podemos hablar perfectamente.
Perfecto.
Te digo a Billy, esta semana vamos al turco, ponemos deberes y el domingo que viene os cuento qué tal.
No, que si no, que hablo con aduanas y no entras, ¿eh?
Oye, pero paquetes de jamón no me traigo de vuelta. Hubiera tenido problema en todo caso entrar aquí, ahora para salir no creo.
Que digo que eres golpista catalana y no entras por aduana, ¿eh? Bueno, Leire, un beso muy grande. Cuídate mucho y sigue disfrutando de la Gran Manzana.
Un beso grande a vosotros. Chao, chao, chao.
Voy a despedir también a John Vázquez y me quedo con el debate aquí porque hay muchos temas interesantes. Solamente, John, para ya centrarnos en el tema de conversación, ¿qué ha dicho la prensa americana del triple doble de Lonzo Ball?
Bueno, de nuevo, igual que el pseudo triple doble después del segundo partido, destacan esos estrellazos o ese brillo que aparece de vez en cuando, que promete el joven, y que lo único que es, la gran interrogación es, ¿puede seguir con ese nivel o no? O estos simplemente son espejismos que aparecen de vez en cuando, y ese es el gran reto del jugador de Los Ángeles, de esa consistencia que todos esperan de él.
John, te mando un abrazo fuerte. Cuídate mucho.
Un saludo a todos. Hasta luego.
Aquí, en la mesa. Lonzo Ball.
Yo creo que la tarea de Lonzo Ball es la que creo que vamos a estar repitiendo durante todo el año. Si logra quitarse la sombra que le ha creado el padre dentro de la liga, puede ser un estupendo jugador. Excepto que además está en una plantilla muy joven, que el estilo de juego de los Lakers le favorece mucho, con gente muy rápida, jugadores muy atléticos. Y hombre, por el bien del jugador y por llevarle un poco la contraria al padre, queremos que Lonzo lo siga haciendo bien. Es cierto que está teniendo problemas en el tiro, si no me equivoco, hasta hace dos días era el jugador con peor porcentaje de tiro en la liga. Entonces, por ahí yo creo que tiene que mejorar un poco, pero bueno, esto es muy largo.
Sí, quitando lo extradeportivo, que además esta semana han detenido al hermano mediano de la familia, no recuerdo ahora exactamente por qué problema. Y quitando también ese dato histórico en lo negativo del lanzamiento, pues Lonzo Ball está siendo un poco lo mejor y lo peor, ¿no? Esa parte extradeportiva de la familia que da muchísimo que hablar, y luego la deportiva, pues el otro día su primer triple doble, ¿no? O sea que los Lakers este año van a acaparar más titulares que últimamente con este chico, para lo bueno y para lo malo, ya lo estamos viendo.
Bueno, que el chaval tiene algo de ser idente, tiene esa irregularidad normal en un rookie, tiene problemas evidentes también en el tiro, y bueno, el otro día leía que alguien lo comparaba con el Ricky Rubio que llega a la NBA, ¿no? Con los problemas en el tiro, luego un jugador capaz de hacer muchas cosas. Evidentemente Ricky Rubio no hizo un triple doble, eso es cierto, pero bueno, yo creo que es un jugador sobre el que sustentar por lo menos esta temporada de crecimiento de los Lakers, porque yo insisto, lo que llevo diciendo varias semanas, los Lakers lo que están obsesionados es con el verano que viene y con tratar de conseguir la dupla, por ejemplo, LeBron James, Paul George, que eso haría que todo cambiara en Los Ángeles, ¿no? Ahí podría estar Lonzo Ball, sí, pero tendría mucha menos importancia. Vamos a ver qué recorrido tiene, ¿no?, en ese sentido.
Me gusta, leo ahora en Yahoo un titular que dice que según fuentes de Yahoo, a Kyrie Irving le gustaría perderse un partido.
Bueno, pues, profundizar en la noticia es complicado.
Pues no están los Celtics para que se pierda muchos partidos, ¿eh? Ahora que les va tan bien.
Yo creo que le gustaría parar, ¿no? Y en todas cosas, a lo que se refiere es que le gustaría parar para recuperarse de sus problemas faciales, ¿no? Con el tema de la máscara y todo eso, ¿no?
Bueno, eso es sencillo, ¿no? En la NBA, con 82 partidos de liga regular, cualquier día te pierdes uno al final, ¿no? O sea que no entiendo por dónde van los tiros. Si Kyrie quiere, además, le dice a Brad Stevens, oye...
Que está pidiendo parar, ¿no?
Por eso digo, por eso.
Que haga Brad Stevens un Popovich y lo arreglamos ya.
Efectivamente. ¿Qué más os ha llamado la atención esta última semana?
Pues a mí me ha llamado mucho la atención la situación de Ricky en Utah, porque el otro día, leyendo uno de los diarios de Utah, precisamente atacaban a Utah a través de Ricky, porque decían que en estos días lo que no podía ser es que Ricky Rubio fuera el líder en anotación, y hablan un poco del sistema de juego de los Jazz. Yo creo que Ricky lo ha estado haciendo bien esta última semana. Es cierto que ha bajado bastante sus porcentajes. Creo que no ha metido un solo triple de todos los que ha intentado. Y bueno, Utah se suponía, con la salida de Gordon Hayward, que lo iba a tener bastante complicado para entrar en playoff, sobre todo porque vienen equipos desde abajo que el año pasado no estaban peleando por estar en playoff, que lo pueden hacer bastante bien, como New Orleans Pelicans.
A mí, por seguir con los españoles, lo que me está llamando muchísimo la atención es la situación de Mirotić, ¿no? Con todo el tema este de la agresión de Portis, que parece que los Bulls como que están un poco más posicionados del lado de Portis y que Mirotić está ahí un poco desamparado. No sé, la verdad es que me llama mucho la atención, ¿no? Sí que es cierto que surgieron ya rumores de que no iba a seguir en Chicago, pero eso, está ahí un poco en el alero todo.
Bueno, ya sabes que todo el baloncesto español lo contamos siempre aquí en la sintonía de Tirando a Fallar de Es Radio, gracias a Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Bueno, nos marchamos. Volveremos el domingo que viene, José, esperando protagonistas, si fuera posible, ¿verdad?
Como vamos siempre a intentarlo.
Vamos a ver si tenemos a buen protagonista aquí sentado a mi vera en la mesa, en el estudio de Radio Millán. Cámara desde El Español, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Querido Alex Perona, Movistar Plus, muchas gracias.
Lo mismo que mi compi.
José Manuel Puertas, volvemos domingo que viene, 11 de la noche, con Víctor San Román al frente del magnífico sonido que hay aquí, a pesar de los trenes de este país, que son los culpables cuando hay algún error, no nuestro magnífico realizador. Volvemos el domingo que viene a las 11. Gracias a todos.
Tirando a fallar.